La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Comenzamos con una última hora porque el aeropuerto Madrid-Barajas ha decretado la alarma general tras una comunicación de un comandante de Saudi Airlines en el vuelo Madrid-Riad SVA 226. Las fuerzas de seguridad del Estado están realizando ahora mismo averiguaciones oportunas, según ha informado AENA. Es una información que les ampliaremos en próximos boletines. Mientras tanto, en terreno político, Mariano Rajoy analiza frente a sus diputados y a puerta abierta la situación en la que queda ahora el Partido Popular después de su segunda renuncia a presentarse al debate de investidura. Insiste Rajoy, pese a ello, en que la única vía posible para mantener la estabilidad en España sigue siendo un pacto a tres con el Partido Socialista y Ciudadanos, que eso sí, insiste, debe estar presidido por el Partido Popular. El todavía presidente en funciones culpa a Pedro Sánchez, además, del enroque político y asegura que el posible gobierno que quiere formar junto a partidos claramente radicales no tiene ningún tipo de viabilidad.
Sería ese un gobierno hipotecado y radical. Podría sumar los votos para formarse, pero no podría gobernar de ninguna de las maneras, porque el Partido Popular tiene la mayoría absoluta en el Senado y un número muy importante, y es el mayoritario, en el Congreso de los Diputados. Y ese gobierno sería un lastre y una amenaza cierta para la economía española y para la recuperación.
Pues incertidumbre política total ahora mismo, que va a agravarse seguramente tras el último barómetro del CIS que acabamos de conocer y que deja al Partido Popular con un resultado prácticamente igual que en las pasadas elecciones, pero que sin embargo hace caer al Partido Socialista por detrás de Podemos y sus marcas, que le adelantan y se colocan como segunda fuerza política. Pau Coronel.
El Partido Popular obtendría el 28,8% de los votos y se celebrarán elecciones generales, según el último barómetro del CIS, el primero con datos sobre intención de voto dado a conocer tras las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. El sondeo refleja que Podemos y sus marcas blancas, con un 21,9%, superarían en porcentaje de intención de voto al PSOE, que bajaría 2 puntos con respecto a las elecciones de diciembre y pasaría del 22 al 20,5% si se repitiesen hoy las elecciones. De su lado, Ciudadanos cosecharía un 13,2% de los sufragios, perdiendo apoyo respecto a las generales. El CIS, realizado entre el 2 y el 11 de enero, no recoge, por tanto, ni la decisión de Mariano Rajoy de declinar la investidura, ni mucho menos la segunda ronda de conversaciones de Felipe VI con los líderes políticos y el encargo a Pedro Sánchez de intentar ser investido presidente.
Pues una situación de inestabilidad que también preocupa a Bruselas. Así lo ha hecho saber hoy el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que ha recordado que venga el gobierno que venga, este deberá continuar sobre la senda reformista iniciada por el Partido Popular. Sobre los nuevos ajustes que necesitaría aplicar nuestro país, Moscovici ha reiterado que las medidas que hacen falta siguen haciendo falta y tendrán que tomarlas en lugar del gobierno de la anterior legislatura, el ejecutivo que salga de esta nueva.
Las medidas que hacen falta siguen siendo medidas que hacen falta y tendrá que tomarla, pues, no el gobierno de la última legislatura, sino el que salga de la negociación actual. Y esas medidas tendrán un calendario. Así que para cumplir con la normativa del pacto, lo que es más que deseable y además necesario, hará falta que, llegado el momento, se tomen medidas.
Por cierto, todo en el mismo día en que Bruselas ha elevado las previsiones económicas para nuestro país y ha augurado un crecimiento del 2,8 para este año y del 2,5 para 2017. Sin embargo, la Comisión Europea ha elevado el déficit en 8 décimas. Entre las grandes economías del viejo continente, la española es la que más crece. De hecho, la Comisión ha mejorado su pronóstico para el país, mientras que ha empeorado el de Alemania, Francia, Italia o el conjunto de la eurozona. Aunque entre los lastres sigue estando el paro, rebaja ligeramente la tasa de desempleo de nuestro país del 20,4% para este año y del 18,9% para el próximo. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, pues volvemos a hablar de otra enfermedad. En este caso es el síndrome de Moebius. Tendremos tres invitados que nos explicarán a la perfección en qué consiste este síndrome. En nuestra sección rara de música raramente escuchada lo vamos a dirigir a Chile, que aparte de un país es una especie. Y la verdad es que pica un poquito. Si te parece, señorita Portillo, ¿empezamos con Chile?
Estará a tus pies. Ahora ten calma, ahora ten fe.
Nuestro primer invitado es el doctor Antonio Pérez Aytés. Él es especialista en dismorfología y genética reproductiva. Pertenece al grupo de investigación en perinatología. También desempeña alguna labor en la Fundación Española del Síndrome de Moebius. Está en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe, Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Doctor Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, un placer de tenerlo con nosotros porque vamos a hablar de un síndrome complejo. Si le parece, como hemos hablado en alguna conversación anterior con usted, vamos a hacerlo desde el punto de vista de la clínica de la enfermedad. Después tendremos a una investigadora que nos explicará un poco las razones de por qué se produce, etcétera, etcétera. Doctor, la falta de movilidad de la musculatura facial es la alteración más característica y definitoria del síndrome de Moebius y es debida a la alteración bilateral del nervio facial. ¿Qué función tiene el nervio facial, doctor?
Pues es el nervio que lleva, digamos, todo el impulso a la musculatura que implica todo lo que es la mímica facial, desde arrugar la frente, cerrar los ojos, todo el movimiento de labios, sonreír, movimiento de todo lo que es la musculatura mandibular, todo lo que regula la mímica, todo lo que sería la musculatura de la cara, y que tiene una función que solamente las personas que lo han perdido lo conocen directamente en la expresión facial. La importante que es la expresión facial es la comunicación entre las personas.
Por lo que usted dice, es muy importante el nervio facial para, por ejemplo, lo más fácil que es sonreír. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una afectación del nervio facial?
Pues lo que ocurre es que, como en esta enfermedad es ya congénito desde el nacimiento, lo tienen, es un niño que, o niña, es un recién nacido que de entrada succiona mal, ¿no? Lo que es el movimiento de los labios de succión, también lo tienen o bien completamente ausente o muy, muy débil, no puede agarrarse bien al pecho materno, no puede succionar tampoco el biberón, tiene muchas dificultades en la alimentación. Por otro lado, no es que no lloren, sino que la expresión facial del llanto no la tienen. Emiten un quejido, pero al estar ausente, ya desde recién nacido, los padres identifican si el niño está llorando o está tranquilo. Y no puede identificar que el niño llora. Ese niño no llora. Algo le pasa, no succiona. Y ahí suele ser el primer síntoma que suele ser ya evidente.
Doctor, ¿las personas que padecen este síndrome, la afectación del nervio facial es siempre completa?
No siempre es completa, alrededor del 50% es completa, es una ausencia completa de expresividad facial, la parálisis es completa. Pero casi en la mitad suele ser parcial, no totalmente completa, y siempre hay algunos, algo de movilidad, sobre todo en la zona inferior, mantienen. Con lo cual, sí que es cierto que hay algunos, digamos, que se les nota mucho más y en otros es menos evidente, pero básicamente el problema es el mismo.
Otra de las características de este síndrome es la falta de movilidad de los músculos de los párpados. ¿Esto qué produce?
Sí, de los músculos, digamos, el cierre, hay un músculo que se llama el orbicular del párpado, que es el que hace la función del cerrar el ojo, ¿no? Cuando uno le da de pronto el sol, un foco de luz, instintivamente te apartas y cierras el ojo. Este tipo de movimiento pues lo tienen ellos ausente. Por otro lado es el parpadeo, no parpadean, tienen siempre ese párpado inmóvil que hace el movimiento de parpadeo, es importantísimo para que el ojo, el globo ocular, mantenga la humedad. Lo estamos humidificando constantemente. Ese movimiento no lo tienen y hay peligro de que se reseque el ojo. Por eso es muy importante diagnosticarlo pronto para que ya desde muy pequeñito los papás empleen lágrimas artificiales, humidifiquen bien el ojo y el empleo de protección ocular, gafas de sol, incluso de pequeño, ¿eh?
Doctor, la ausencia de este parpadeo puede producir peligro de desarrollar úlceras corneales. ¿Cómo se evita esto?
Sí, los enfermos o pacientes de síndrome de Möbius ya antiguos, sí que algunos desarrollaban úlceras importantes, que es una cosa que puede llevar incluso a pérdida de la córnea. Esto se evita con lo que hemos comentado antes, humidificación desde el principio con lágrima artificial, humidificadores del ojo, muy continuo, luego ellos mismos aprenden a administrárselo, y protección ocular, empleo de gafas de sol, lo que son las típicas gafas de sol, que ya desde muy pequeñito se diseñan y se puede emplear, y si se acostumbra el niño o la niña de muy pequeñito a usarlo, ellos mismos lo emplean y lo piden, porque notan que el ojo está más protegido.
¿Las lágrimas artificiales son las que se utilizan en las películas de cine?
Sí, sí, lágrimas artificiales, bueno, esto ya no lo sé, creo que algo emplean. Las lágrimas artificiales es una cosa que es de uso muy corriente. Muchas personas que por otros motivos, personas de edad, por ejemplo, también, que se reseca mucho el ojo, se emplean para humidificar, sí, sí.
¿Y estos pacientes necesitan algún tipo de protección para la luz?
No, protección para la luz fundamentalmente es las gafas de sol. Una cosa importante es que ellos, cuando duermen, cuando entran en reposo, lo que es a la hora de ir a dormir, sí que cierran el ojo, ¿eh? No es que duerman con los ojos abiertos, porque lo que es lo que se llama el elevador, el músculo que mantiene el párpado elevado, ¿eh? Ellos lo que no pueden es hacer el movimiento voluntario de cerrar, pero hay otro músculo que mantiene el párpado elevado. Este no está afectado porque es otro nervio que lo inerva. Y entonces lo relajan y el párpado cae, ¿no? O sea que ellos a la hora de dormir sí que cierran el ojo. Lo que no es en el momento de vigilia, durante el día, ese movimiento voluntario de ir parpadeando y cerrar no lo tiene.
Otro de los problemas asociados a este síndrome, hemos dicho al principio que es una enfermedad compleja, es la imposibilidad de mover lateralmente el ojo. ¿Y esto a qué se debe?
Sí, esto se debe a que siempre normalmente en el síndrome de Möbius la parálisis facial, de la musculatura facial, va siempre acompañado de parálisis en el movimiento lateral del ojo, que esto depende de otro nervio que se llama el nervio motor ocular externo, que resulta que en la zona de la base del cerebro, el núcleo de ese nervio está justo pegado al del facial, están los dos juntos, y entonces la alteración que produce cualquier tipo de hemorragia, alteración genética que produce alteración en el facial, lleva siempre aparejado esa alteración en el nervio motor ocular externo. Entonces ellos no tienen mirada lateral. Para mirar lateralmente tienen que mover la cabeza. El resto de movimiento del ojo es totalmente normal. Por lo tanto, ese problema no es el más importante para lo que es la vida diaria. No es como la parálisis facial. La visión, otra cosa importante, que depende de otro nervio, el nervio óptico, no la tienen afectada. Ellos ven perfectamente. Lo que no tienen es el movimiento este lateral del ojo.
Doctor, hay una pregunta constante que yo hago en este programa sobre las enfermedades poco frecuentes, y es si estamos hablando de una enfermedad muy puñetera o puñeterita.
Pues a nivel lo que son los problemas médicos físicos de riesgo vital y de tener que estar sometido a muchas operaciones y a muchas intervenciones médicas, solo un pequeño porcentaje de ellos tienen problemas. O sea, estaríamos hablando de una enfermedad simplemente puñetera, por llevar ese expresión, ¿eh? Sí que hay un pequeño porcentaje que, además del nervio facial, se asocian otros nervios, como nervios para que son importantes para tragar, para la deglución. Y entonces sí que son algunos, tienen muchos problemas para la alimentación desde el principio, incluso para mantener la respiración, y necesitan traqueotomía, respirador, pero esto es un pequeño porcentaje. La gran mayoría, el gran problema, una vez superado y diagnosticado en los primeros años, es a largo plazo, porque son personas de inteligencia normal. En lo que es la corteza, el cerebro, la parte cognitiva no se afecta. Y los problemas psicológicos de integración social y la relación con los demás. Ahí sí que es realmente puñetera.
Usted ha comentado efectivamente que podían tener algunas dificultades para la alimentación. Generalmente suele ocurrir en los primeros meses de vida, ¿no? Con vómitos, toses. Pero sin embargo, la capacidad de alimentación va mejorando según van creciendo estas personas, ¿no?
Va mejorando, se adaptan perfectamente. A no ser que tengan mucha afectación de otros nervios, lo que se llaman craneales, que en algunos casos se da, en la gran mayoría. Luego, a pesar de que toman muy lento, eso lo explican perfectamente luego los padres, le estábamos dando el biberón, o algunos incluso consiguen darle el pecho, tardaba casi una hora en tomar, le costaba, pero poquito a poco se van adaptando y la inmensa mayoría luego comen perfectamente. Algunos mantienen cierta dificultad al deglutir algunos líquidos, tienen que levantar un poco la cabeza, pero en general la mayoría luego se adapta y comen perfectamente, porque lo que es el movimiento luego de masticación, lo que es, eso depende de otro nervio, que es el quinto par craneal, el trigémino, que ese no está afectado.
También es frecuente la hipotonía. ¿Qué es la hipotonía?
Sí, la hipotonía es realmente bastante frecuente al principio, luego también la supera. La hipotonía es ese tono muscular que todos tenemos en reposo. Cuando estamos en reposo no estamos como cuando dormimos, ¿no? Que estamos totalmente relajados. En reposo uno se siente y mantiene un cierto tono la musculatura. Pues eso hace que hay una vía que se llama la vía piramidal, que la mayoría en mayor o menor grado está afectado, y eso hace que estos al nacer y en los primeros meses de vida sean en la mayoría un poco más como blandito. Es el niño este que es un poco más blandito, parece que no tiene tanta fuerza, aunque luego lo que es la fuerza muscular sí que es normal. Y claro, eso que luego poco a poco lo van superando. Si lo unes a que toman mal el pecho y el biberón, a que el movimiento lateral del ojo no lo tienen y parece que no mueven mucho el ojo y al principio parece como si no vieran incluso, pues hace que a veces hayan llevado diagnósticos de que pueda tener un daño cerebral severo, alguna enfermedad muy importante, pero que luego se ve que no, que lo han superado, ¿eh?
También es cierto que en este caso se debe recurrir a un fisioterapeuta, ¿no? Además, creo que esta enfermedad, vamos, no creo, por lo que he podido leer, tiene una necesidad bastante multidisciplinar de profesionales diferentes, ¿no?
Sí, porque evidentemente todo lo que son los temas de hipotonía, al principio, con rehabilitación, fisioterapeuta, es importante. El movimiento del ojo, el oftalmólogo, es muy importante en esta enfermedad. Los problemas de deglución que tienen cierto porcentaje de ellos, pues ahí el equipo de maxilofacial y de otorrino también es muy importante. El hecho de no cerrar los labios, porque el movimiento de los labios está muy afectado, hace que se respire por la noche cuando duermen, sobre todo con la boca abierta, no cierran completamente, quedan los dientes un poco al aire. Y ese efecto protector que tiene la saliva, pues desaparece porque se reseca. Entonces las caries, etcétera, son también un gran problema, y el dentista maxilofacial pues también es muy importante. Dependen al principio de muchos especialistas y es evidentemente un manejo multidisciplinar. Aunque todo, la mayoría son problemas superables.
Hay, por ejemplo, una función también importante, según parece, ¿no?, que son los logopedas, porque estas personas también presentan algunos problemas en la articulación del lenguaje, sobre todo con algunas letras en concreto, o sonidos, vamos, sonidos en concreto.
Pues a partir ya de los 2 años es muy importante el logopeda, ¿eh?, lo que es la terapia de la articulación de la voz. Porque claro, si no mueves los labios, todo lo que son sonidos bilabiales, que se llaman P, B, pues no los puedes pronunciar bien. Y entonces hay muchas palabras, ¿eh? Y Pamplona, pues ese movimiento de labio no, y por lo tanto la comunicación, si además de tener una cara poco expresiva a la hora de comunicarte te entienden poco en algunas palabras, pues eso crea muchos problemas, ¿no? Digamos colegio, relación con amigos, etcétera. Entonces ahí tiene un papel muy importante la logopedia, el trabajo de los logopedas.
Doctor, ¿cuál sería la malformación esquelética más frecuente asociada al Moebius?
Pues en el Moebius hay una cosa sorprendente, que desde que se describió esta enfermedad a finales del 19 por este doctor alemán, Paul Julius Moebius, era algo que llamaba mucho la atención. Es decir, tienen parálisis facial, alteración de una serie de nervios que tienen que ver con la expresión facial y movimiento de los ojos y otros problemas, pero además entre un 15 o casi una cuarta parte tienen malformaciones en pies, eso que se llama pie zambo, los pies torcidos, esto, o incluso defectos de reducción, de ausencia de dedos, o una cosa que se llama anomalía de Polan, que es una ausencia del músculo pectoral con afectación de la mano, y esto entre un 15 y un 20% tienen estas anomalías asociadas.
La semana que viene hablaremos sobre el síndrome de Polan con otros tres profesionales. Ha dicho algo muy interesante y muy importante de recalcar, que estas personas no tienen retraso mental. Es decir, que muchas veces, doctor, y usted lo sabe mejor que nadie, se asocia porque unas personas tengan pues una serie de efectos que se pueden observar rápidamente de manera visual, lo asocian con una deficiencia cognitiva, y me gustaría que lo volviera a recalcar.
Pues sí, es importante porque lo que hemos comentado, si a esa falta de expresividad facial ves una persona que, o un chico joven, o no, incluso personas adultas con una cara totalmente inexpresiva, que a la hora que te comunicas con él te habla, tiene cierta dificultad en articular ciertas palabras, ciertos sonidos, pues el primer aspecto es que estás delante de una persona con un problema de retraso cognitivo, de retraso mental, de algo realmente una persona con una deficiencia psíquica importante, pero que luego a la hora de la realidad pues no es así. Se ha dado el caso, ahora cada vez menos, porque se diagnostican y los pediatras y lo conocen bien e informan bien a los profesores, pero en la Asociación Moebius hay varios casos de niños que de entrada los enviaron a colegio de educación especial. Y luego, cuando llevaban allí un tiempo, los propios profesores de educación especial veían que ese niño tenía una capacidad intelectual dentro de la media, incluso a veces superior, y lo devolvían luego al colegio con los restos de niños normales. Y en la Asociación Moebius pues hay desde personas que tienen un oficio manual hasta otros con título universitario, hasta un físico nuclear. Quiere decir que se da todo el espectro que se pueda dar dentro de la población en ese aspecto.
Le voy a reñir, doctor, porque ayer me riñó doña María José Barreiro, porque es fundación, no asociación.
Ah, fundación, sí. efectivamente. Buena puntualización.
Doctor, ya para terminar, ¿hay algún tratamiento curativo?
Curativo como tal, no. Porque la curación del síndrome de Moebius vendría si alguien, que esto hay muchísima gente investigando hoy día en todo el mundo, tuviera una solución para los problemas derivados de neurológicos, ¿no? El sistema nervioso está muy especializado y uno de los problemas que tiene, que si algo se interrumpe o algo se lesiona, ya no suele repararlo el organismo. No es como las heridas de la piel, que rápidamente se reparan, cicatrizan, y ahí no. Lo que sí hay son una serie de tratamientos, sobre todo, aparte de lo que hemos comentado, gafas de sol, humidificación, logopedia, etcétera, hay una intervención quirúrgica que la puso a punto un doctor canadiense, muy conocida entre los afectados de Moebius y los profesionales que nos dedicamos, que es el doctor Zucker, de Canadá, que consiste en trasplantar un músculo del muslo a la cara, y aprovechando otros nervios, es una operación de microcirugía, pues conseguir que por lo menos el movimiento de sonrisa y el cierre de los labios, que es también importante, incluso el movimiento un poco puede mejorarlo en bastante, con lo cual muchos de los problemas que tienen de comunicación y relación pues se pueden paliar bastante. Esto sobre todo en los que tienen una afectación completa muy severa, pues a veces los resultados son bastante interesante.
Pues con esta noticia positiva, que es un colega suyo canadiense llamado el doctor Zucker, que está consiguiendo avances, le vamos a despedir. Doctor, ha sido un placer. Le agradezco mucho la claridad y el tono didáctico con el que nos ha explicado el síndrome de Moebius desde el punto de vista de la clínica de la enfermedad. Y bienvenido al barco del programa de radio Enfermedades Raras.
Pues muchas gracias a vosotros y gracias por vuestra labor de dar a conocer las enfermedades raras. Precisamente ahora he salido de una reunión de Orphanet aquí justo en Madrid, de la Red Europea de Enfermedades Raras, y yo os lo agradezco mucho. Gracias.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo, doctor.
Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegas al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esa noche fuego delirante con tu espíritu se quedó. Con tu alma dentro de una nube ya se expresa del deseo y deserción.
Pues me estaba riendo porque tengo que aprender los signos estos para comunicarme con los técnicos, y al final estaba haciendo así como una especie de movimiento de brazos, pero me ha entendido perfectamente Diana. Ya son varios programas los que hacemos juntos, ¿eh? Me dice, sí. Bueno, como segunda invitada vamos a tener a la doctora Laura Tomás Roca. Ella es trabaja en el Departamento de Anatomía Humana de la Universidad de Murcia y estuvo en el Departamento de Genética Humana de la Universidad de Radboud en Nijmegen, en Holanda. Doctora Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctora, con usted vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de la investigación. Para mí es una de las secciones preferidas. Bueno, la verdad es que son las tres, pero esta es especialmente porque gracias a su labor previa podemos comprender qué es lo que está pasando con estas enfermedades, de dónde provienen y posiblemente hacia dónde vayan. Hemos comentado, doctora, que el síndrome de Moebius también es conocido como secuencia de Moebius y o diplegia facial congénita. Fue descrito en el finales del 19, ¿no?, por el médico alemán Paul Julius Moebius. ¿Y exactamente en qué consiste esta parálisis congénita?
A ver, en principio los pacientes, como ha dicho el doctor Pérez Aytés, están diagnosticados con una parálisis facial, pero Moebius es una enfermedad muy variable y entonces pueden haber otros síntomas asociados, como son problemas esqueléticos y vasculares. Entonces, esta es la complejidad de Moebius, que es muy, por eso ha sido una intriga desde que se descubrió y ha habido tantos problemas para averiguar cuál era la causa de esta enfermedad.
Doctora, como estamos hablando de una enfermedad rara o poco frecuente, ¿cuál sería más o menos la prevalencia? No me gustan los números, siempre lo digo, pero ¿cuál sería más o menos la prevalencia de este síndrome en España?
En España es inferior a 0,01%, o sea que es una enfermedad rara y muy poco frecuente, la verdad.
¿Estaríamos hablando de 200 y pico personas?
Alrededor de unos 4 nacidos al año.
¿4
nacidos? Con síndrome de Moebius en toda España.
¿Sería casi una enfermedad de lo que nosotros consideramos ultra rara?
Sí, es una enfermedad muy rara y en el mundo existen muy pocos pacientes.
Doctora, ¿estamos hablando de una enfermedad sexista?
¿Quieres decir que está más afectado
hombres o mujeres?
Es igual, es una enfermedad autosómica que afecta a los cromosomas que no son sexuales, entonces afecta de forma igual al hombre como a la mujer.
Doctora, ¿cuál es el riesgo de que se repita este síndrome en hermanos o hermanas que estén afectados?
Pues En toda la bibliografía hay unas muy pocas familias descritas y además no presentan la sintomatología típica de Moebius. Entonces, todos los casos que aparecen descritos, la mayoría de ellos son casos esporádicos, en los que no hay más hermanos afectados, ni padres, ni abuelos, ni nadie más, solo hay un miembro afectado. Y después de nuestra investigación hemos visto que está causado por mutaciones de novo, entonces la probabilidad de que exista un segundo hermano afectado es muy baja.
Siempre animo en este programa que nuestros oyentes, pues que en un momento determinado tomen la decisión de dedicarse a la investigación, porque una investigadora como usted, joven, lo digo porque usted me lo dijo en un correo,
sí.
La doctora Tomás Roca toma la decisión de especializarse y empezar a investigar en el síndrome de Moebius.
Pues principalmente porque era un síndrome que no se conocía la causa. Era una enfermedad rara y era causa desconocida. Además, afecta a una región del cerebro, la que yo estaba investigando por aquella época, que es la región del tronco encefálico. Y fue por eso, básicamente. Y ya empecé a indagar y a investigar y me interesó mucho y hasta aquí he llegado.
He comentado al principio que usted ha estado en dos universidades, en la Universidad de Murcia y en la Universidad de Holanda, que sí. Hizo una parte del conocimiento de la investigación en una y otra parte en otra, ¿o...?
Sí, exactamente. En la Universidad de Murcia realicé el estudio anatómico, porque para estudiar las enfermedades es necesario utilizar un modelo animal, y allí realicé el estudio neuroanatómico, y en la Universidad de Holanda analizamos el ADN de los pacientes que teníamos, entonces hice el estudio genético de esos pacientes.
¿Qué relación hay con la parálisis facial hereditaria y esta enfermedad?
Pues esto siempre ha sido controvertido, porque desde al principio se pensaba que era la misma enfermedad, luego más adelante se vio que se trataba de dos entidades distintas, en la que la parálisis hereditaria es una enfermedad dominante que se transfiere de padres a hijos, mientras que Moebius son casos esporádicos y además hay más pares craneales afectados, no solo uno. Pero ahora nosotros, después de nuestro estudio, hemos visto que el mismo gen puede afectar a los dos tipos de pacientes, a pacientes con parálisis hereditaria y a pacientes de Moebius. O sea que parece ser que al final, después de todo, hay una cierta relación entre ambas enfermedades.
Efectivamente, esta enfermedad, lo ha dicho antes el doctor Pérez y usted también lo está diciendo, está siendo un misterio, está hasta lo mismo. En primer lugar, porque no está claro si se trata de una alteración de los nervios craneales o del tronco encefálico. ¿Qué están ahí ustedes viendo un poco?
Es que el problema es que hay pacientes en los que solo hay una alteración de un nervio, hay pacientes en los que hay alteración de varios nervios y hay pacientes en los que presentan una alteración de toda la región del tronco encefálico. Entonces, esta era la duda, si podemos englobarlo todo en el mismo síndrome, si hay una variabilidad, y eso es lo que estamos intentando explicar.
¿Los nervios craneales 6 y 7 qué función tienen?
Pues el nervio 7 es el facial, que inerva toda la musculatura de la cara y las glándulas salivales, y por eso se produce la parálisis facial y también hay falta de sequedad y la falta de lágrima. Y el nervio 6 es el abducens, que inerva los músculos laterales de los ojos y permite el movimiento lateral de los ojos.
¿Y la función del tronco encefálico?
Pues el tronco encefálico es la región del cerebro que tiene núcleos para las funciones viscerales, como puede ser la respiración o el tono vascular, y también tiene funciones motoras para la inervación de músculos, o sea que tiene muchas importantes funciones, aparte del cerebelo que controla los movimientos, o sea que...
Actualmente también parece ser que se desconoce la causa del síndrome de Moebius y ustedes manejan dos teorías. Por un lado la teoría vascular y por otro lado la teoría genética. Y una pregunta previa a esta, doctora.
Sí.
¿Cuál sería la diferencia entre una teoría y una hipótesis?
Pues la teoría diríamos que no está demostrado. Bueno, la hipótesis no estaría demostrada y una teoría sí.
Y estas dos teorías, la vascular y la genética, cuéntenos un poco de ambas.
A ver, en principio no se sabía, bueno, hasta ahora que hemos demostrado en algunos casos la causa del síndrome de Moebius, no se sabía cuál era la causa. Y debido a que las alteraciones se localizaban en una región del cuerpo, se pensaba que esto era causa de un daño vascular. Este daño vascular provocaría durante el embarazo una ausencia de la vascularización, de la irrigación a la zona del tronco encefálico, lo que daría lugar al final a una necrosis de la zona, y esto causaría las alteraciones neurológicas que podemos observar en los pacientes. Además, así, y la otra teoría es que es una causa genética, en las que esto estaría apoyado por la existencia de algunas familias que se transmite el síndrome de Möbius de padres a hijos. Esas son las dos teorías principales. Y nosotros muy recientemente hemos identificado que en 6 pacientes hemos probado que está causado por, tiene una causa genética en realidad, y hemos identificado 2 genes que son la causa del síndrome de Möbius.
Como se ha demostrado, según indica usted, en otros síndromes, muchos de estos casos, que podemos llamar esporádicos, pueden estar causados por mutaciones de novo. ¿Qué son las mutaciones de novo?
A ver, estas mutaciones son mutaciones que no se que aparecen o bien durante el embarazo, durante el embrión, cuando se está multiplicando. Como siempre hay duplicaciones del ADN, puede ser que durante esta duplicación se produzca una mutación que va a contener el embrión. Por tanto, estas mutaciones no estarían en los padres y no se transmitirían al resto de los hijos. Y otra opción es que estas mutaciones ocurran en una de las células germinales, o bien en el espermatozoide o bien en el óvulo, y daría lugar al final al paciente con las mutaciones.
Para averiguar si estaban causados por mutaciones de novo, en su laboratorio analizaron el exoma de 8 pacientes esporádicos. Primero, ¿qué es un exoma?
El exoma son los exones del ADN. A ver, el ADN está compuesto por regiones codificantes, que son los exones, que forman los genes, y regiones no codificantes, que son los intrones. Entonces, nosotros analizamos las regiones codificantes de todos los genes de esos pacientes para ver si había alguna alteración en esos genes.
Y cuando hicieron este análisis del exoma, lo hicieron con técnicas de secuenciación masiva de nueva generación. ¿Esto qué es?
Pues eso es que son técnicas que se utilizan hoy en día ya de forma más regular, que permiten analizar el exoma, todos los exones de un paciente. En lugar de analizar un solo gen, se puede analizar todos los genes de un paciente. Y actualmente ya se puede hacer incluso también todas las regiones intrónicas a la vez.
¿Han tenido que utilizar ratones?
Sí, utilizamos ratones para ver si eran ratones modificados en los que se le había deleccionado el gen que nosotros queríamos estudiar. Y estos ratones se estudió a nivel del tronco encefálico y se observó que tenían unas alteraciones similares a las de los pacientes de Möbius.
Bueno, he llegado al momento más estelar para mí del programa, que es cuando he leído, y no es la primera vez, que es por lo que me encanta, que usted me dice en una frase: por lo tanto, por primera vez en el mundo, lo vuelvo a repetir, en el mundo, hemos resuelto la etiología del Möbius en alrededor un 3% de los casos. ¿Esto qué significa?
Pues porque antes no se sabía, siempre había teorías, pero no se había demostrado si era genético, si era un problema vascular, y nosotros por primera vez, desde que se describió la enfermedad, hemos probado que está causado por 2 genes. Y estos 2 genes lo hemos hallado que están causados en... Analizamos 100 pacientes de Möbius y encontramos que había 3 pacientes afectados, por lo que hemos suelto un 3% de los pacientes. El resto de los pacientes pues puede ser que tengan otras causas.
Así de simple.
Así de simple.
Es decir, que usted me está diciendo que por primera vez en el mundo me lo cuenta así de simple.
Sí.
Cuénteme, por favor, ese día que hicieron. ¿Se fueron de cena? ¿Se fueron a la disco? ¿Qué hicieron?
Pues no, a ver si estábamos muy contentos. Y sobre todo cuando, porque primero encontramos los pacientes y luego ya pudimos probar lo que en los ratones sucedía lo mismo, o sea que todavía teníamos una segunda prueba. Y la verdad que muy contentos. Sobre todo es más el orgullo de saber que lo hemos hecho que otra cosa.
Cuando habla usted de su laboratorio, no es que sea su laboratorio, como era el aeropuerto de Castellón para una persona que sabemos. Me imagino que estará formado por otros profesionales que trabajan en equipo.
Muchísima gente que trabajamos, y para realizar estos estudios es muy importante tener buenas colaboraciones, tanto a nivel médico, que necesitamos que sea muy buen diagnóstico, también, por supuesto, investigadores, mis jefes han tenido que guiarme a mí, y sí, ha colaborado mucha gente para demostrar esto.
Cuando ustedes analizaron los cerebros de los ratones mutantes para los genes estos que ha comentado usted, que sí, son el PLXND1,
sí, Plexina D1 y Refriel, sí.
En ambos observaron una disminución en el número de motoneuronas en el núcleo motor del facial.
Sí.
¿Y esto qué ocurre con ello?
A ver, el nervio facial, que nace en el tronco encefálico, pues nace de un núcleo. Y ese núcleo está formado, entre otros tipos de neuronas, están las motoneuronas, que son las que al final van a ordenar el movimiento muscular de la cara. Entonces se había visto en pacientes, en tejido postmortem de pacientes de Moebius, que había un menor número del número de motoneuronas en este núcleo, en el facial. Entonces nosotros lo que hicimos fue contar también todas las motoneuronas en estos ratones, y vimos que también el número de motoneuronas en este núcleo era menor en los ratones, lo mismo que pasaba con los pacientes.
Doctora, al ser una enfermedad esporádica producida por mutaciones ex novo, ¿hay algunas zonas geográficas en el planeta donde se haya identificado que hay más pacientes de síndrome de Moebius que en otros?
Pues, a ver, ahora mismo se ha visto que en zonas de Sudamérica, en las que usan ciertas drogas, como el misoprostol, hay un aumento de la incidencia del síndrome de Moebius. Así que sí podría haber zonas en las que, pero por el uso de algunos factores, o sea, por la presencia de algunos factores ambientales, pero de forma esporádica no, es la misma frecuencia en todos sitios.
Ustedes también dicen que han identificado un total de 6 mutaciones de novo en, sí, estos dos genes. ¿Puede haber más o ya han identificado todas las posibles?
No, puede haber muchas más, claro.
Y ahora mismo el trabajo de su laboratorio, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo?
Pues queremos seguir investigando la función de estos genes para saber cuál es el proceso real por qué se produce el síndrome de Moebius, y también nos gustaría identificar más genes, y todo esto sirve al final para un diagnóstico de los pacientes, que es muy importante.
En breve usted va a coger las maletas y va a irse a otra universidad. ¿A dónde se va?
A Edimburgo.
¿Por qué Edimburgo? ¿Qué es lo que le ofrece para...? ¿Concretamente va por este síndrome o,
no,
o por tener un noviete?
No, que va. Voy para un estudio del cerebro, de la sinapsis en el tronco encefálico. Entonces quiero aprender estas técnicas para luego poder utilizarlas.
Pues doctora, ¿qué le voy a decir? La verdad es que es un placer hablar con una mujer joven, con una mujer cercana, y que va a dedicar el resto, bueno, a lo mejor el resto, iba a decir el resto de su carrera, es como demasiado, ¿no? Pero no, una parte
puede,
de...
Sí.
¿Puede ser que usted ya se dedique a este síndrome per se?
A mí me encantaría porque como lo he llevado desde el principio y la verdad que ya lo conozco mucho, pues me encantaría seguir con él, me parece muy interesante además.
Pues doña María José Barreiro y su fundación, qué suerte tienen de contar con esta doctora, ¿eh? La verdad. Y qué suerte hemos tenido nosotros también de que usted haya participado.
Bueno, muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer compartir con usted, doctora Tomás Roca, este momentito, y le deseo la mejor de las aventuras. A lo mejor, si usted se enrolla, ¿podría hacerle una entrevista cuando estuviera en Edimburgo?
Claro, claro, por supuesto que sí. Cuando
pues
quiera.
Me encantaría. Un vale. Placer y muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pero
Nuestra tercera invitada es doña María José Barreiro. Ella es presidenta de la Fundación del Síndrome de Moebius Española, España. Buenas tardes, señora Barreiro.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Pues estupendamente de escucharla por fin ya en su programa de radio del Síndrome de Moebius. La verdad, doctora, es que queda mucho, mucho por hacer con respecto a este síndrome, pero qué tranquilidad el estar respaldado por dos profesionales como el doctor Antonio Pérez y la doctora Laura Tomás, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es como un alivio, ¿no? El hecho de poder recurrir ante cualquier duda o cualquier problema que tenemos con algún caso, el poder recurrir a ellos, la verdad es que es un paso muy importante.
Bueno, señora Barreiro, ¿cuándo comienza en su cabeza o en la cabeza de la junta directiva de esta fundación el empezar a gestar esta fundación? ¿En qué año fue? ¿Cuántas personas eran?
Pues, yo no soy la fundadora. Yo llevo 4 años al frente de la fundación. La fundación se creó en el año 96. Carmen Leal, junto con su marido, buscaron los afectados, porque tenían un hijo afectado, y ante el desconocimiento, tampoco había lo que hay ahora en día, las redes sociales, que nos facilita mucho todo el tema de la información, ¿no? Entonces, pues bueno, decidieron crear la fundación para que los afectados tuvieran un lugar donde poder acudir y, bueno, ante tanto desconocimiento, pues saber que hay otras familias y contar con el apoyo de otras personas que están pasando por lo mismo que has pasado tú, pues es fundamental.
Me imagino que al principio, o a lo mejor no, se lo pregunto porque ya me ha pasado en otras ocasiones, esta fundación tendría a lo mejor un alcance geográfico autonómico y luego ha sido nacional, o desde el principio es nacional.
No, desde el principio se ha creado a nivel nacional. Piensa que en estos momentos no llega a 130 casos los que tiene contabilizados la fundación. Evidentemente hay algunos casos más, unos que no están diagnosticados por el tema del desconocimiento y otros porque, bueno, no todo el mundo quiere estar en una fundación o en una asociación, ¿no? Entonces, al principio sí que empezaron con 30 casos.
¿De esos 130 pagan todos sus cuotas religiosamente?
Bueno, es que las asociaciones sí que tienen una cuota,
claro,
anual o semestral, cada una lo decide.
Esa es la diferencia con la fundación, claro.
Las fundaciones tenemos afectados, no tenemos socios. Entonces cada uno, pues si quiere hacer alguna donación a nivel personal, esto es cada uno, pero no es necesario para estar en la fundación aportar nada económico.
Bueno, señora Barreiro, esta enfermedad lo que produce es, primero, que hay un desconocimiento de la misma, y me imagino que esto produce un deambular por hospitales, de las familias, sobre todo me imagino que lo peor es cuando no existe un diagnóstico o cuando además ese diagnóstico es erróneo.
Correcto, o sea, si ya cuando tienes un hijo que te dicen que ves tú que algo no va bien, que el médico te dice, pues puede ser esto, puede ser aquello, el sufrimiento de las familias es tremendo. Si encima tienes que ir buscando médicos, buscando hospitales, deambulando, lo que comentas, ¿no? Pues el sufrimiento es todavía mayor. Entonces esto es lo que intentamos evitar, pues dando a conocer la enfermedad, como por ejemplo la oportunidad que nos habéis dado hoy, ¿no? Y a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, intentamos sobre todo, darla a conocer, porque el diagnóstico temprano desde el momento del nacimiento implica que puedes empezar los tratamientos lo antes posible y esto hará que haya mejores resultados y sobre todo que en los primeros años todo lo que puedas hacer por el niño condicionará mucho la evolución. Por eso nuestra lucha con este desconocimiento.
Muchas veces desde las autoridades siempre se hace hincapié en los ratios económicos de los gastos para investigar y se deja de lado los ratios temporales, que es lo que usted dice, que es mucho más importante, porque cuanto más se deja pasar a una persona, más empeora esa persona y al final los ratios económicos se disparan. Si fueran conscientes de que cuanto antes se atajen las cosas, sería mucho más lógico, ¿no le parece?
Pues sí, o sea, por desgracia el gobierno, los gobiernos se bueno, funcionan por el número de afectados, ¿no? O sea, como somos pocos, pues se supone que sufrimos menos, y es todo lo contrario. O sea, da igual el número de afectados que haya. Lo importante es que cada afectado tenga el diagnóstico lo antes posible y todos los tratamientos que necesitan durante las etapas de la vida. Esto sería lo ideal. Pero bueno, por desgracia, pues no funciona así.
En este caso concreto del síndrome de Moebius, ¿qué importancia tiene que el diagnóstico se haga en los primeros años de vida?
Bueno, porque no, en la mayoría de los casos, al principio es cuando se necesita más tratamientos. De luego, tal como ha dicho el doctor Pérez Aitez, de logopeda, de fisioterapia, al principio es cuando más problemas tienen de deglución. Entonces, cuanto antes se empiece el tratamiento, pues mejorará mucho la calidad de vida de los afectados.
¿Hay áreas específicas en los hospitales pediátricas y para adultos o no lo hay?
Bueno, hay hospitales que están más especializados en niños, como por ejemplo es San Juan de Dios de aquí de Barcelona, que es el que yo más conozco, porque es donde llevo al mío. Pero bueno, hay hospitales en Madrid, hay hospitales dependiendo las provincias, hay hospitales más punteros y otros pues menos. Entonces, cuanto mayor es el hospital y más experiencia tienen, pues el diagnóstico lo hacen pues más temprano.
¿Qué significaría para ustedes crear más centros de referencia para enfermedades minoritarias como es su síndrome?
Pues precisamente evitar esto, de que las familias tengan que deambular de un sitio para otro, incluso muchas veces se tienen que desplazar de su propia comunidad. Y esto hoy en día está cada vez más complicado, y con lo cual pues muchas veces por eso se tarda tanto en tener el diagnóstico.
¿Han podido editar algún tipo de protocolo o de actuación para poder entregar a los profesionales de los centros hospitalarios?
Bueno, nosotros somos una fundación muy pequeñita. En estos momentos se está creando una guía de salud para que lo tengan las familias, para entregarla a los hospitales. Hasta ahora lo que hemos hecho es un poco con los trípticos, con pancartas, a nivel de prensa, de televisión, se ha intentado también dar a conocer. Y luego, bueno, cada familia pues en su hospital o en su ambulatorio pues también... Es una forma de dar a conocer la enfermedad a los profesionales.
Díganos la página web donde nuestros oyentes se podrían dirigir.
Nuestra página web es www.moebius.org.
Una vez que entramos en la página, ¿hay alguna especie de pestaña o algo donde podamos dirigirnos a lo mejor pues para comprar camisetas, algo de merchandising, poder ayudarles, lotería, algo?
Bueno, nosotros en estos momentos no tenemos nada así para vender. Nosotros lo que funcionamos, ya que no tenemos ayudas gubernamentales, pues que la gente se implique y haga eventos para recaudar fondos. Sí que algún año hemos hecho lotería de Navidad, pero este año, por ejemplo, no se ha podido hacer. Por lo que decimos, ¿no? No tenemos mucho presupuesto. Entonces intentamos, conseguir, por ejemplo, financiación para becas, que este año hemos, gracias a la Fundación Drasambi, hemos conseguido que 10 familias tengan una beca para sufragar un poco los tratamientos, ¿no? El coste económico de los tratamientos. Y vamos un poquito haciendo así, ¿no? Apelando a la gente a que haga estos eventos y poder mantener un poco la fundación y todos los gastos que ello conlleva.
¿Cuál ha sido el último evento que ustedes han realizado y cuál va a ser el próximo y dónde y en qué van a consistir?
La fundación lo que ha hecho es intenta hacer cada año y medio encuentros de las familias y los especialistas relacionados con el síndrome. Es lo que se intenta hacer. El año pasado se hizo en Burgos. Este año, de momento, no tenemos nada preparado. Pero sí que se ha hecho una mamá de una niña, se ha hecho ha hecho un pequeño evento para que las familias se puedan reunir pues un fin de semana en Madrid.
Señora Barreiro, ¿qué sinergia tienen ustedes con otras fundaciones o asociaciones en Hispanoamérica?
Bueno, como he dicho antes, hoy en día lo tenemos todo un poquito más fácil a través de las redes sociales. Entonces, bueno, hay varias páginas de Facebook creadas, tanto en España como en otros sitios del mundo, y a través del email o incluso de los teléfonos. Sí que es verdad que por ejemplo, conmigo se ponen en contacto algunas familias. Lo que ocurre es que por distancia muchas veces es complicado el poder ayudar, pero sí que damos información de lo que nos va llegando, y bueno, nuestra página web, que ahora la tenemos un poco en construcción, intenta dar la mayor información posible para que todo el mundo pueda acceder a esa información.
¿Cuál es su próxima petición cuando tengan la oportunidad de sentarse con las autoridades autonómicas?
Pues sobre todo que se pueda abrir aquí en España una línea de investigación. Nuestro mayor proyecto, lo que es un reto hoy en día, es que esta investigación que se está haciendo en Holanda, poder tener aquí una línea de investigación en algún hospital puntero de aquí de España. La idea es San Juan de Dios de Barcelona, porque se ha creado allí un centro de enfermedades raras, y que la doctora Laura Tomás fuera una de las investigadoras, ya que aquí en España es como para nosotros es como la pionera, ¿no?, en la investigación del síndrome de Moebius. Ese es el reto que tenemos ahora mismo.
Nos ha adelantado el doctor Pérez Aytés que en Canadá el doctor Zucker ha hecho un avance muy importante. Me imagino que este tipo de noticias para ustedes es como agua de mayo, ¿no?
Pues sí, bueno, son noticias que para los afectados, sobre todo ya cuando son un poquito más adolescentes o adultos, pues es muy importante. Yo siempre digo que esta operación, por ejemplo, debería de ser que el afectado, la decisión del afectado, ¿no?, por todo lo que conlleva, y cuando son pequeñitos pienso que hay cosas, a lo mejor más tratamientos más importantes, pero bueno, esto es decisión de cada familia, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo que está ahí. Aquí en España también se hace esta operación, y bueno, es un avance.
Y ya como última pregunta, señora Barreiro, ¿cómo llevan ustedes la creación de una base de datos relativa a los conocimientos, organizaciones, especialistas y colaboradores a Around the World?
Bueno, estamos empezando, digamos, a crear una base de datos con los especialistas. Y esto simplemente lo hacemos con los especialistas de cada familia que quieren colaborar. Porque al final las familias somos las que más sabemos de la enfermedad y las que más profesionales conocemos. Entonces tiraremos de ahí para poder crear esta base de datos, donde cualquier persona que quiera o cualquier profesional que quiera información porque le acaba de llegar algún caso a su consulta y no ha visto ninguno, pues pueda tener la mayor información para llevar ese tratamiento de ese niño que le acaba de llegar. Estamos trabajando en ello.
Señora Barreiro, siempre lo digo, es un placer para mí el poder hablar desde Barcelona con Madrid, desde Valencia con Madrid, desde cualquier punto con otro punto, para intercambiar impresiones y el ayudarnos los unos a los otros. Y la verdad es que le agradezco muchísimo su coparticipación y el que haya ayudado a que se gestara este programa. Le envío un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo para vosotros también, y muchas gracias por el programa, porque bueno, una vez más, lo que he dicho antes, la lucha es contra el desconocimiento, o sea, el dar a conocer estas enfermedades.
Muy bien.
Que ya son bastante complicadas.
María José, muchas gracias, que nos vamos con las noticias. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.